Imaginemos una planta petrolera operando, digamos, a la perfección. Las tuberías fluyen de manera impecable, la maquinaria pesada funciona pues, como un reloj suizo y no hay una sola fuga física en kilómetros de infraestructura.
Que es básicamente el sueño dorado de cualquier operador operativo, claro.
Exacto, el escenario ideal. Todo lo tangible está bajo un control absoluto. Y sin embargo, en cuestión de horas, esa misma planta perfecta se ve obligada a detener sus operaciones por completo, enfrentando multas millonarias y, bueno, hasta posibles clausuras. Y el culpable no es una válvula, es un punto decimal mal colocado en un archivo de texto completamente invisible.
Es una locura cuando lo pones así, pero este es un escenario absolutamente real en el sector de hidrocarburos hoy en día.
No es una presión extrema en un tanque, sino un bloque de código mal estructurado.
Totalmente de acuerdo. Históricamente, a ver, la industria siempre se centró en mitigar riesgos físicos, ¿no? Explosiones, derrames. Pero hoy en México, el riesgo más catastrófico para la continuidad del negocio radica en el cumplimiento normativo digital.
Especialmente con las exigencias del SAT.
Sí, el famosísimo anexo 21 de la resolución miscelánea fiscal, que es un dolor de cabeza para muchos.
Y precisamente por eso, la misión de este análisis profundo es desmenuzar un checklist definitivo de 6 puntos críticos. Queremos darles las claves exactas que separan a las herramientas informáticas, digamos, improvisadas, de un verdadero software de nivel industrial.
Que hace muchísima falta en el mercado, la verdad.
Sí, porque vamos a explorar los requerimientos técnicos que los directores de operaciones y de tecnologías de la información, o TI, deben exigir sí o sí antes de plasmar su firma en cualquier contrato de controles volumétricos.
Porque seamos honestos, en un mercado tan saturado como este, cualquier proveedor llega con una presentación bonita en PowerPoint y afirma que su programa funciona perfecto.
Claro, el papel lo aguanta todo, pero la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cómo pueden las organizaciones saber realmente que el código base de un software fiscal no se va a desmoronar bajo presión operativa?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿de verdad? Y la única manera de saberlo, o sea, de tener certeza absoluta, no es confiando ciegamente en la palabra del proveedor, sino exigiendo una certificación de calidad de software independiente.
Y haces bien en recalcar la palabra independiente.
Exacto. Porque en una industria hiperregulada, que el propio creador del software te diga, oye, créeme, yo ya revisé mi código y está perfecto, pues es inaceptable. Es un riesgo gigantesco.
Es ser juez y parte, básicamente. Entonces, lo que los documentos técnicos que estamos analizando establecen como el estándar de oro es una evaluación oficial realizada por un tercero que esté acreditado.
Así es. Alguien externo que se dedique literalmente a intentar romper el sistema a propósito para ver de qué está hecho.
Para encontrar las grietas antes que el SAT, supongo. Y en el caso de los materiales que revisamos, utilizan como caso de estudio a un sistema que se llama Volutrac CV, señalando que es el único en México certificado bajo una norma muy específica, la NMX-I-9126-2-NYCE-2011.
Sí, un nombre larguísimo, pero sumamente importante. Y a ver, esta norma no es, digamos, un simple trámite donde llenas un formulario en línea y ya.
No es un checklist administrativo.
Para nada. Es una auditoría exhaustiva. Los ingenieros externos evalúan métricas muy, muy precisas. O sea, revisan la mantenibilidad del código, qué tan eficiente es el uso de la memoria en los servidores, cómo responde la arquitectura cuando hay un pico masivo de datos al cierre del mes fiscal.
Y la fiabilidad general a largo plazo, me imagino.
Exactamente. Todo eso se pone a prueba.
Entiendo el concepto perfectamente, pero, a ver, quiero cuestionar un poco esto poniéndome en los zapatos de una dirección financiera. Operar sin esa certificación oficial, para mí, suena un poco como construir una refinería de miles de millones de dólares usando unos planos que alguien dibujó apresuradamente en una servilleta.
Es una gran analogía, sí.
Esa norma NMX y genera su reporte volumétrico. Lo envía al SAT y resulta que el gobierno lo acepta el primer mes, ¿no demuestra eso empíricamente que el software sí funciona? O sea, ¿por qué importa tanto una certificación arquitectónica a largo plazo si el archivo ya pasó el filtro de entrada?
Bueno, ese es un argumento súper común en las juntas directivas, pero, híjole, encierra una trampa mortal para las operaciones.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque que un archivo pase hoy no significa que el sistema sea estructuralmente sólido. Un software sin una arquitectura certificada suele esconder lo que en ingeniería llamamos errores estructurales latentes.
Suena una bomba de tiempo.
Lo es. Es un código súper frágil que está sostenido, pues, con cinta adhesiva digital. Quizá funciona bien con 10.000 registros, pero cuando la empresa crece o cuando hay una actualización de rutina en el sistema operativo del servidor, ese código puede colapsar.
Se viene todo abajo.
Sí, o peor aún, que es el terror de cualquier auditor, comenzar a generar cálculos erróneos en segundo plano sin emitir absolutamente ninguna alerta en la pantalla.
O sea, un error completamente silencioso. Híjole, eso suena mucho más peligroso que un sistema que simplemente se apaga y te avisa que falló.
Totalmente, porque un sistema apagado detiene la operación. Eso es malo, claro, pierdes dinero. Pero un sistema que genera datos fiscales erróneos de forma silenciosa provoca que la empresa envíe información, digamos, fraudulenta al gobierno sin tener la menor idea de que lo está haciendo.
Y al gobierno no le importa si fue un error sin intención. Lo cual nos lleva directamente al núcleo del cumplimiento fiscal, que es la generación de los famosos archivos XML y JSON. Y estos no son simples documentos de texto de Word, ¿verdad?
Para nada. Son estructuras de datos hiperestrictas.
Y aquí es donde la precisión técnica deja de ser, digamos, un lujo de los ingenieros de TI para convertirse en un tema de pura supervivencia legal. Para quienes no interactúan con bases de datos fiscales todos los días, se menciona muchísimo el término de esquemas XSD.
Sí, es el pan de cada día en este tema.
Exacto. Entonces, explícanos, ¿qué es exactamente un esquema XSD y por qué un error minúsculo en él puede desencadenar una pesadilla administrativa tan grande?
A ver, para ponerlo en términos sencillos, un esquema XSD funciona esencialmente como el libro de gramática más estricto del mundo y fue escrito específicamente por el SAT.
Ok, el manual de reglas definitivo.
Exacto. Define reglas que son completamente inflexibles. Por ejemplo, si el SAT dice en el esquema que el volumen del hidrocarburo tiene que reportarse con 3 decimales exactos y tu software envía el dato con 2 decimales, o digamos, si una simple etiqueta de código dentro del archivo XML no se cierra correctamente con su diagonal slash,
el SAT te lo rechaza.
El servidor del SAT no es un humano comprensivo. No va a leer el documento y decir, bueno, entiendo lo que intentaban reportar, se les fue un decimal. No. Simplemente rechaza el lote completo de manera masiva y automática.
Y supongo que un rechazo masivo de archivos fiscales no es algo que pase desapercibido en las oficinas gubernamentales, ¿no? Me imagino que levanta un foco rojo enorme.
En lo absoluto pasa desapercibido. Un error de formato enciende alarmas inmediatas en sus sistemas, porque, desde la perspectiva de la autoridad fiscal, si una instalación petrolera no tiene la capacidad técnica ni siquiera para cuadrar un simple formato informático, asumen, por simple lógica, que probablemente tampoco están cuadrando correctamente sus volúmenes físicos de hidrocarburos.
Claro. Piensan, si me mienten o se equivocan en el Excel, seguro se les está perdiendo gasolina en la vida real. Lo cual es esencialmente una invitación abierta casi con alfombra roja para una auditoría express en las instalaciones.
Así tal cual. Te cae en el día siguiente.
Entonces, generar el archivo no sirve de absolutamente nada si no tienes la certeza de que el SAT lo va a aceptar a la primera. Y según el análisis de los materiales que tenemos, la solución radica en un módulo de validación previa.
Es indispensable, sí.
Utilizando de nuevo el caso de estudio de Volutrack que mencionábamos, se resalta muchísimo que ellos garantizan una tasa del 100% de verificaciones aprobadas por terceros. Básicamente, el software actúa como si tuvieras un auditor interno automatizado revisando todo antes de que la información salga hacia los servidores del gobierno.
Exactamente. Es un filtro de contención brutal. Lo que hace es verificar toda la estructura y, muy importante, la trazabilidad de los datos.
¿Te refieres a que cruza la información?
Sí, va cruzando los registros físicos de los tanques, con las facturas de ventas, los pedimentos de importación si los hay, y hasta los dictámenes de laboratorio. Todo tiene que cuadrar perfectamente.
Bien, todo esto cubre la salida de los datos, el famoso reporte final empaquetado y bonito. Pero hay una regla de oro en la informática y en los sistemas que es, bueno, si entra basura al sistema, sale basura del sistema.
Discutible. Es la ley universal de los datos.
Entonces, para que ese archivo XML sea impecable al salir, la información que entra desde las tuberías en el mundo real tiene que ser milimétricamente exacta. Y esto destapa un problema gigantesco en la industria. O sea, una vez que las organizaciones ya compraron el software, ¿cómo extraen realmente la información de la maquinaria física? Porque he leído en los documentos sobre el concepto de las islas digitales y de verdad me cuesta trabajo creer lo que implica en la práctica.
Sí, suena a prehistoria tecnológica. Es una desconexión brutal entre el piso de operaciones, donde está el petróleo fluyendo, y las oficinas administrativas, donde están las computadoras y los contadores.
¿Y qué es exactamente esa isla digital?
Una isla digital es cualquier pieza de maquinaria, un tanque, una bomba, que aunque tenga sensores modernos instalados, no está conectada automáticamente a la red central de la empresa.
A ver, pausa ahí. ¿Me estás diciendo que, en pleno siglo XXI, en una industria petrolera que mueve miles de millones de dólares al año, todavía existen procesos donde un operador tiene que caminar físicamente con una tabla, digamos con clip, y una pluma en la mano, leer un medidor analógico en un tanque, anotarlo en papel y luego caminar de regreso a una oficina con aire acondicionado para capturar sus números a mano en una celda de Excel?
Por increíble que parezca, sí. Y te sorprendería saber que ocurre todos los días en muchísimas instalaciones.
¡Es increíble!
Y ese es un juego, extremadamente peligroso. Porque cada vez que un humano interviene como puente entre una máquina y un software, introduces la posibilidad del error humano.
Claro, un cansancio visual, un cero de más, un punto decimal que se tecleó mal porque el teclado falló.
Exacto. Y como dijimos hace un momento, al SAT no le importa si fue un simple error de dedo de un operador que estaba fatigado a las 3 de la mañana durante su turno. Para la autoridad, es una discrepancia fiscal y es, a sus ojos, una potencial evasión de impuestos.
Es literalmente jugar al teléfono descompuesto con el fisco, lo cual es la peor idea del mundo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo técnico real para erradicar esto de raíz? Porque en las fuentes se menciona muchísimo la necesidad de usar protocolos industriales como Modbus TCP o el protocolo OPC.
Sí, son el estándar de la industria.
Pero para quienes no diseñan redes industriales o no son ingenieros mecatrónicos, ¿qué papel juegan estos acrónimos en el mundo real?
Bueno, piénsalos como traductores universales para máquinas. Las bombas, los medidores de flujo y los sensores de los tanques, no hablan el mismo lenguaje informático que una computadora de oficina convencional.
Hablan en voltajes y señales, me imagino.
Exacto. Entonces, Modbus, TCP u OPC son simplemente protocolos de comunicación estandarizados. Lo que hacen es permitir que un sensor de temperatura industrial envíe sus lecturas de forma directa, a través de un cable de red de Ethernet normal, directo al software volumétrico. Y con eso permiten erradicar por completo el factor humano en la captura de los datos.
Logrando una transmisión limpia y directa, máquina a máquina.
Y aquí es donde las fuentes que estamos analizando destacan una característica muy particular sobre la integración de sistemas.
A ver, cuéntame.
En lugar de que el software fiscal intente conectarse de forma independiente, tirando cables hacia cada pequeño sensor de la planta, se habla de una integración nativa con algo llamado sistemas Aveva P-System y Aveva Connect.
Ah, claro. Ese es un diferenciador enorme. De hecho, el material afirma categóricamente que Volutrack es el único programa en todo México con esta integración nativa. Entonces, mi duda es, ¿por qué es tan relevante o por qué es un punto crítico conectar el software a este sistema Aveva, en lugar de simplemente ir directo a los medidores de los tanques?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta es porque cambia por completo la arquitectura y la seguridad de la recolección de datos. Para ponerlo en contexto a la audiencia, Aveva PI System es considerado mundialmente como el estándar global para la gestión de datos operativos.
¿Es como una base de datos gigante?
Más o menos. Actúa como un inmenso historiador de datos. Esto significa que las grandes plantas industriales y corporativos ya utilizan este sistema de Aveva como su cerebro central operativo. Es un software gigantesco que ya está recolectando, organizando y almacenando millones de lecturas por segundo de todos y cada uno de los sensores de la planta.
Ah, ya entiendo por dónde va. O sea, si la planta ya hizo el esfuerzo millonario, técnico y de infraestructura de conectar toda su maquinaria a ese cerebro central, obligar al nuevo software fiscal a crear su propia red de cables para ir a leer exactamente los mismos sensores allá afuera sería redundante y sumamente complejo, ¿no?
Exacto. Sería reinventar la rueda de la peor manera. Es ineficiente y además es súper riesgoso. Al tener una integración nativa con Aveva, el software volumétrico, este simplemente se conecta a ese cerebro central, que ya existe, y extrae la información que ya está consolidada y verificada.
Claro, te saltas todo el dolor de cabeza del cableado nuevo.
Totalmente. Esto elimina toda la fricción. Le permite a las empresas aprovechar todas las configuraciones de alarmas, el monitoreo constante y los filtros de limpieza de datos que ya tienen funcionando y pulidos desde hace años.
Y asegurando, me imagino, una línea de verdad operativa que está completamente automatizada desde la tubería física hasta el reporte gubernamental.
Tal cual, sin intervención humana en medio.
Y bueno, una vez que se logra este nivel de automatización donde literalmente las tuberías hablan con los servidores financieros sin que nadie toque un teclado, se crea un repositorio de información increíblemente poderoso. Estamos hablando de los volúmenes exactos de combustibles, los precios, las capacidades de almacenamiento minuto a minuto.
Es oro molido para los directores. Es inteligencia de negocios en estado puro.
Sí, pero claro, esto nos lleva al siguiente punto crítico, porque todo este tesoro de datos operativos se convierte en un riesgo monumental si cae en las manos equivocadas. Un hackeo aquí sería catastrófico. Y por eso, el análisis de la infraestructura inevitablemente choca de frente con las máximas prioridades de cualquier director de TI, que son el esquema de despliegue y la ciberseguridad.
Que les quite el sueño a todos los de TI, te lo aseguro.
Me lo imagino. Empecemos por donde vive el software físicamente. Siempre está este debate eterno entre subir todo a la nube bajo un modelo de software como servicio, el famoso SaaS, o mantenerlo localmente en los fierros de la empresa, lo que se conoce como on-premise. Según tu experiencia y lo que vemos en el análisis, ¿hay una respuesta definitiva sobre cuál es mejor?
La verdad es que no. No hay una única respuesta correcta universal porque cada corporativo tiene una realidad regulatoria completamente distinta. Y es por esto que un software de grado industrial no puede ser inflexible. Te tiene que dar opciones.
No puede ser un tómalo o déjalo.
Exacto. Los documentos analizan cómo una solución verdaderamente robusta debe ofrecer múltiples esquemas de instalación. Y utilizando de nuevo nuestro caso de estudio Volutrack, este software ofrece 4 modalidades distintas para adaptarse a quien sea. Tienen la nube, por supuesto, tienen servidor local o on-premise, tienen un módulo integrado nativamente para Pi System, que es lo que platicábamos, y también tienen compatibilidad nativa con Aveva Connect.
A ver, entiendo perfectamente la comodidad de la nube. O sea, pagas una suscripción y dejas que el proveedor se encargue del mantenimiento, de los respaldos, de todo. Pero en la práctica, ¿realmente existen operaciones petroleras que hoy en día se nieguen categóricamente a usar la nube?
Por supuesto que sí, muchísimas. Y no es por anticuados, ¿eh?
Entonces, ¿por qué?
Es que algunas organizaciones operan bajo normativas de infraestructura crítica nacional o tienen políticas de ciberseguridad internas que son sumamente estrictas y prohíben rotundamente por contrato o por ley que los datos de la producción salgan de los muros físicos de la empresa.
O sea, nada de mandar los barriles a un servidor en otro país.
Cero, exigen mantener la información on-premise, encapsulada en su propia red interna y a veces totalmente aislada de Internet. Quieren ver los servidores físicos y controlar quién entra al site. Así que la herramienta que elijan debe adaptarse a esa paranoia, que, bueno, está totalmente justificada.
Claro, cuando manejas la energía de un país, la paranoia es tu mejor amiga. Lo cual nos enlaza con la gestión de quién puede ver esos datos una vez que están guardados y asegurados. Y aquí quiero plantear un escenario hipotético que causa terror, de verdad terror, en las oficinas corporativas.
A ver, suéltalo.
Imaginemos que un analista financiero que tiene privilegios administrativos para ver todos los reportes de hidrocarburos de la empresa es despedido abruptamente un viernes por la tarde. Digamos que hubo una pelea y lo corren. Si el software volumétrico opera como un sistema aislado, donde este empleado tiene un usuario y una contraseña específicos solo para esa pequeña aplicación, el analista podría irse a su casa, abrir su laptop personal el sábado por la mañana y en teoría seguir accediendo a los datos financieros súper confidenciales de la empresa durante todo el fin de semana.
Uf, ese escenario es el clásico caso de estudio en ciberseguridad. Se le conoce como el problema de las credenciales huérfanas.
Suena aterrador.
Y es una de las mayores vulnerabilidades en el sector corporativo, te lo prometo. Si un sistema crítico, como el de controles volumétricos, no se integra con la infraestructura general de seguridad de la empresa, se generan estas puertas traseras inadvertidas que nadie monitorea.
Y el ex empleado tiene barra libre a los datos.
Totalmente. Por ello, el estándar de seguridad industrial exige que el software sea compatible y se integre directamente con sistemas de gestión de identidades corporativas.
¿Cómo qué ejemplos tenemos ahí?
Los más grandes son el Active Directory de Microsoft, plataformas como Okta o protocolos estándar como OpenID Connect.
Ok, para visualizarlo un poco mejor para la audiencia, entiendo que sistemas como Okta funcionan básicamente como una llave maestra digital. Es decir, cuando un empleado entra a trabajar el primer día, el corporativo no le entrega 50 llaves diferentes con 50 contraseñas para 50 sistemas distintos, no.
Exacto. Sería un caos administrar eso.
Le dan una sola llave maestra que abre su correo, abre sus carpetas en la red y también abre el software fiscal. Y entonces, si el Departamento de Recursos Humanos desactiva esa única llave maestra el viernes por la tarde al despedirlo, automáticamente, las cerraduras de absolutamente todos los sistemas corporativos cambian al unísono.
Es una analogía perfecta. El control de acceso está completamente centralizado en un solo panel. Esto significa cero retrasos en la revocación de permisos y cero vulnerabilidades por olvidos administrativos de ¡ay, se me olvidó darle de baja en el sistema del SAT!
Y te quitas ese dolor de cabeza de encima.
Sí, sí, sí. Adicionalmente a esto, a nivel de la estructura del código como tal, se debe verificar que la solución cumpla con estándares internacionales de desarrollo seguro. Por ejemplo, el ISO 29010, que es clave.
¿Y eso qué garantiza?
Garantiza que los proveedores realizan pruebas de penetración y hackeo ético constantes. O sea, tienen que demostrar con papeles que encriptan los datos tanto cuando viajan por la red de la oficina como cuando están inactivos, guardaditos en las bases de datos.
Súper blindado. Bien, asumamos entonces que la dirección de TI ya hizo su trabajo. Revisaron la arquitectura, el sistema está instalado en los servidores adecuados, los datos fluyen mágicamente y automatizados desde los sensores mediante el sistema Aveva y toda la seguridad está perfectamente centralizada con Okta.
El escenario perfecto, todo fluye.
Todo opera con una fluidez envidiable. Sin embargo, en el mundo real, y sobre todo en México, el ecosistema legal nunca se detiene. Esto plantea la última gran prueba de fuego para cualquier infraestructura corporativa. ¿Qué ocurre el día que la regulación cambia drásticamente? O peor aún, el día que un grupo de auditores del gobierno se presenta físicamente en la puerta de la refinería con una orden de inspección técnica.
¡Uf! Ese es el verdadero momento de la verdad. Ahí es donde todo el código bonito y la arquitectura de punta se ponen a prueba en la dura realidad operativa. Y es por eso que la evaluación final de cualquier sistema que vayas a comprar debe centrarse en el acompañamiento técnico a largo plazo.
El factor humano detrás de la pantalla, digamos.
Exacto, porque uno de los errores más, más costosos que cometen las corporaciones es creer que el soporte técnico para un software de controles volumétricos es equivalente, digamos, al soporte de una aplicación común de oficina.
Claro, hay una distancia abismal entre ambos mundos. Una cosa es llamar a soporte, abrir un ticket en un portal web de servicio al cliente en otro país porque, no sé, un botón en la pantalla no cambia de color o se te olvidó tu contraseña.
Que te contestan a las 48 horas con una plantilla.
Exacto. Y una situación completamente diferente es tener a un auditor del SAT frente a frente en tu oficina, exigiendo en ese mismo instante que le demuestres la trazabilidad criptográfica exacta de los volúmenes que recibiste cruzados contra los dictámenes de laboratorio del último semestre.
Ahí te quiero ver abriendo un ticket web.
En un escenario de tensión fiscal así, las respuestas genéricas o que te manden a leer un manual en PDF no sirven de absolutamente nada. Necesitas soporte altamente especializado y en tiempo real.
Definitivamente. Las operaciones de este calibre requieren ingenieros de soporte que comprendan a fondo los procesos industriales de campo, no solo que sepan de programación web.
Que sepan distinguir una bomba de una válvula.
Tal cual. Y retomando el caso de Volutrac analizado en los documentos, se menciona algo crucial. Operan con el respaldo institucional de Atisoft. Y esto es súper relevante porque transforma por completo la dinámica del proveedor. O sea, dejan de ser simples vendedores de licencias de software que te instalan y se van para convertirse en un brazo de ingeniería real para tu planta.
¿Y eso qué implica en el día a día?
Implica que pueden realizar diagnósticos físicos en las plantas, ejecutar instalaciones complejas de red, brindar capacitaciones técnicas muy profundas al personal operativo, e incluso, y esto es clave, ofrecer acompañamiento durante los procesos formales de verificación técnica con la autoridad.
O sea que están ahí codo a codo cuando llega el auditor.
Exacto. Entienden tanto el lenguaje sucio de los ingenieros de la planta como las demandas legales estrictas de los auditores fiscales. Son el puente perfecto.
Que eso cubre maravillosamente la presión humana en el momento de la auditoría. Pero, ¿qué hay de la presión regulatoria en sí misma? Porque el SAT es tristemente célebre por modificar sus requerimientos de la noche a la mañana. Hace algunos años, por ejemplo, toda la discusión en la industria giraba en torno al anexo 30 y repentinamente el tablero cambió hacia este nuevo anexo 21.
Que causó un pánico tremendo en la industria, ¿sí?
Entonces, si el gobierno decide publicar mañana una nueva miscelánea que modifica las reglas del juego a mitad de tu contrato de 3 años con el software, ¿cómo se protege legal y financieramente la organización?
Mira, tocaste el punto neurálgico. Ese es el riesgo financiero oculto más grande al momento de elegir proveedores. El software de controles volumétricos nunca jamás debe verse como un producto terminado. Debe ser un ente vivo que evoluciona.
Porque la ley también está viva.
Exacto. Si mañana la autoridad determina que los archivos JSON ahora necesitan nuevas validaciones criptográficas o si altera la estructura profunda de los esquemas XSD que mencionábamos, un software estático y barato pierde toda su utilidad en 24 horas.
Claro, y la pesadilla que sigue es que la empresa tendría que buscar a una agencia de desarrollo externa, solicitar cotizaciones de emergencia, pagar sumas completamente exorbitantes para que los consultores intenten modificar el código fuente original.
Y rezar, literal, rezar para que lo logren antes de que cierre el mes fiscal y toque mandar el reporte.
Y ese proceso parchado casi nunca sale bien a la primera.
Rara vez, de verdad. Por esta razón, el análisis que estamos haciendo hoy subraya que cualquier contrato industrial serio debe incluir, por defecto, desde el día 1, actualizaciones normativas sin costos ocultos de desarrollo.
O sea, un seguro contra los caprichos del SAT.
Exacto. Si la autoridad mueve la portería del lugar y cambia las reglas de cumplimiento, el proveedor del software asume toda la responsabilidad técnica y financiera de ajustar los esquemas por su cuenta.
Asegurando que la empresa no ponga un peso más y continúe operando.
Así es, con total transparencia y, lo más importante, sin interrupciones operativas ni paros técnicos.
Básicamente, el sueño es delegar por completo toda esa ansiedad regulatoria a los verdaderos expertos y tú dedicarte a vender gasolina. Bueno, ha sido un recorrido sumamente exhaustivo por las entrañas de la tecnología industrial y la regulación fiscal.
Bastante denso, pero muy necesario.
Totalmente. Y para consolidar toda esta información tan técnica que hemos arrojado, hagamos una recapitulación ejecutiva muy rápida de los elementos imprescindibles que acabamos de explorar.
Perfecto. A manera de resumen para quienes nos escuchan.
Así es. Las organizaciones deben priorizar primero que la plataforma cuente con una certificación externa rigurosa, como la norma NMX, que avale su ingeniería bajo normativas internacionales.
Nada de confiar a ciegas.
Segundo, que los archivos fiscales generados sean estrictamente validados contra los catálogos del SAT mediante módulos previos. Esto para evitar, por supuesto, cualquier rechazo masivo por simples errores de formato.
El auditor interno automatizado. Exacto.
Tercero, erradicar para siempre las intervenciones manuales y las tablas con clic, asegurando una interoperabilidad profunda con los sensores existentes, aprovechando infraestructuras avanzadas como los sistemas Aveva PI.
¿Qué es clave para no tirar cables de más?
Cuarto, garantizar que el modelo de despliegue, ya sea que lo quieran en sus servidores locales o en la comodidad de la nube, se alinee perfectamente con las políticas de infraestructura de cada corporativo.
Flexibilidad total.
Quinto, integrar esquemas de ciberseguridad que centralicen todos los accesos a través de herramientas de identidad corporativa como Okta o Active Directory para evitar el terror de las credenciales huérfanas.
Súper importante para los directores de TI.
Y finalmente, el sexto punto, asegurar un acompañamiento humano experto como el de Atisoft y un compromiso claro de actualizaciones constantes frente a cualquier cambio legal en el anexo 21, sin tarifa sorpresa de desarrollo.
Analizándolo todo esto en conjunto, la selección de la tecnología no es para nada una mera decisión de compra de software de rutina. Implementar una plataforma sólida como la que describimos es la única barrera estructural real entre mantener una tranquilidad operativa ininterrumpida y enfrentar un verdadero desastre de paros técnicos y multas fiscales brutales.
Es que el riesgo es demasiado alto.
¿Lo es? El rigor del anexo 21 es implacable. El SAT no perdona. Y las sanciones económicas que están diseñadas para quienes lo incumplen tienen el poder real de paralizar financieramente a entidades completas dentro del sector.
No son advertencias simbólicas, son golpes contundentes a la viabilidad del negocio de la noche a la mañana. Ahora, para quienes al escuchar todo este grado de sofisticación técnica que exige la autoridad, deseen evaluar objetivamente cuál es el estado real de sus propias instalaciones frente a estos requerimientos, pues hay una oportunidad concreta disponible que queremos compartir.
Claro, hay que pasar a la acción.
Según la información técnica que hemos estado revisando, Volutrack pone a disposición de las empresas un diagnóstico técnico inicial completamente sin costo. Es una sesión de unos 30 minutos de duración.
Y en 30 minutos te das cuenta de muchísimas áreas de riesgo.
Exacto. Es una ventana muy valiosa para sentarte a dialogar con especialistas en la materia, analizar vulnerabilidades específicas de tus tanques y servidores y trazar una ruta de actualización arquitectónica antes de que llegue cualquier notificación legal del SAT a tu puerta. Quienes estén interesados pueden acceder a esta evaluación técnica directamente a través de su portal oficial, que es volutrack.com. Eso se escribe volutrack.com.
¿De verdad que, invertir 30 minutos de evaluación técnica hoy tiene el potencial de evitarles meses y meses enteros de procesos administrativos, auditorías hostiles y un desgaste financiero enorme?
Sin duda alguna, en esta industria, la prevención siempre es la inversión más rentable a corto y largo plazo. Y bueno, antes de cerrar formalmente esta sesión técnica, quiero dejar en el aire una reflexión final para que nuestra audiencia lo medite.
A ver, cuéntanos.
Si una organización logra implementar con éxito un sistema de este calibre tecnológico, uno que sea capaz de recolectar datos infalibles, ultra seguros y en tiempo real, monitoreando, pues con una precisión casi milimétrica, cada gota de hidrocarburo que fluye a través de kilómetros de tuberías, perdón, a través de toda esa infraestructura.
Que es una hazaña de ingeniería tremenda, por cierto.
Lo es. Entonces, la pregunta es, ¿acaso este despliegue tecnológico no trasciende por mucho la simple y llana obligación de enviar un archivo XML al gobierno? O sea, ¿no se convierte en la vida real en la radiografía de eficiencia operativa más valiosa que cualquier corporativo energético podría tener para revolucionar y optimizar su propio negocio desde adentro?
Híjole, es un cambio de paradigma profundo totalmente. Visto así, la tecnología deja de ser un gasto molesto por imposición gubernamental para transformarse de golpe en el activo de inteligencia de negocios más potente que tiene la planta.
Exactamente. Un concepto que definitivamente vale la pena analizar con mucha más calma en las próximas salas de juntas. Gracias a quienes nos acompañan, como siempre, en esta inmersión detallada. Hasta el próximo análisis profundo.